to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas, invitado en el día de hoy. Manu Zubero, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Egunon, bien.
Bien, ¿no? Bien. Mire, sí. Suena Aristondo, ¿qué tal?
Muy bien, también. Egunon.
Y creo que tenemos a María Tato ya con nosotros. María, ¿cómo estás? Hola, Egunon.
Egunon, muy bien. Todo bien.
Bueno, pues me alegro mucho que estéis todos fenomenal, porque el mundo está para...
Fenomenal, no, bien.
Ah, bueno, vale, bien. Vale, bueno, entonces,
no,
bueno,
es que aquí, yo ya... Empecemos ya aquí,
yo me voy muy arriba, yo me crezco enseguida. En cuanto os noto ya...
Estamos aquí precisando.
En cuanto os noto, no, os digo, porque el mundo está un poco revuelto. El mundo está bastante revuelto a estas alturas, ¿no? Con lo que acaba de suceder precisamente este fin de semana. A esto hay que sumarle todo lo que estaba sucediendo ya desde hace meses con Israel en Gaza. Y ahora, pues, bueno, yo esta mañana comentaba que a Israel la estrategia no le ha salido nada mal, porque al final, pues, va a poder escalar casi, casi, si se puede decir, el conflicto. Y bueno, el ataque de Irán durante este fin de semana, que Irán quiere dejarlo simplemente en esto, era un ataque avisado, además, y anunciado, pues va a tener respuesta con toda probabilidad y con lo cual se va a escalar el conflicto. Es una situación terrible la que se vive, pero esto tiene una afectación mundial. Aquí no estamos hablando solamente de Israel, o estamos hablando, no, estamos hablando de medio mundo implicado en ello. Y de hecho, bueno, los drones y misiles interceptados lo han sido también por las fuerzas de Estados Unidos, del Reino Unido, con la colaboración de Francia, etcétera, ¿no? Y demás. Bueno, es una situación perversa la que ahora mismo se está viviendo ahí. María, ¿por dónde quieres empezar? A ver.
Bueno, pues ¿por dónde empiezo? A ver, empiezo que por desgracia comparto tu diagnóstico. Pese a que era crónica de una muerte anunciada, desde que se atacó la embajada en Damasco, estaba, vamos, era más que evidente que iba a haber acción-reacción, algo que es muy típico en Oriente Próximo, que todos los conflictos empiezan así. Y bueno, a pesar de haber avisado con 72 horas a Turquía, y que efectivamente se han interceptado creo que el 90% de los drones, que era algo que se tenía que devolver, bueno, pues como se conciben los conflictos en Oriente Próximo, me temo que pese a la división que existe ahora mismo en el seno de Jerusalén, que eso es un poco lo que hemos vivido este fin de semana, que Netanyahu no está tan fuerte como parecía, pero me temo que va a ser como siempre, acción-reacción, acción. Con lo cual, pues no sé exactamente la dimensión que tendrá, pero evidentemente a su vez tendrá otra respuesta y habrá países implicados. No sé si hasta qué punto llegará a Estados Unidos o no, porque me consta que está intentando bajar el suple a pesar de tener allí bases militares y ser un aliado estratégico de Israel, como lo ha demostrado hasta ahora. Así que sí, por desgracia comparto totalmente tu diagnóstico de absoluta total incertidumbre, pero increciendo la escalada del conflicto.
Sí, además Israel que ha conseguido pues desviar la atención precisamente de las acusaciones que se habían lanzado contra ellos precisamente de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Ahora ya estamos, digamos, que en otro escenario distinto y es lo que, a mi juicio, Israel pretendía, ¿no? Que fuera un escenario diferente, Imanol.
Bueno, a ver, yo creo que con el ataque de Irán a Israel, o sea, yo lo que pensaba cuando escuchaba la magnitud del ataque, porque realmente ha sido muy muy potente, ¿no? Se habla de los miles de toneladas de bombas, de explosivos que había y tal, ¿no? Y luego el escasísimo efecto que ha tenido en términos de daños físicos, o todo daños humanos, que no, yo creo que no ha habido ninguno.
Salvo creo que un niño resultó herido, pero de
bueno,
forma circunstancial.
Pues, yo pensaba en que las guerras de verdad, desde la Segunda Guerra Mundial al menos, las guerras de verdad son siempre las guerras en las que una de las partes o las dos partes son países débiles, o sea, no son grandes potencias. Las potencias suelen enfrentarse con guerras como de mentirijillas, que tienen mucho riesgo, evidentemente, porque siempre hay riesgos de escalar, siempre hay riesgos de efectos colaterales, pero de alguna manera, yo creo que ha habido mucho cálculo por parte de Irán para no hacer daño, simplemente para eso, pues para sacar pecho, y mucha posibilidad por parte de Israel, con la colaboración de sus aliados, pues para defenderse, ¿no? Yo creo que ha sido más bien una guerra fría, uno de esos de yo desplazo misiles Pershing hacia Alemania y tú desplazas tus misiles hacia Polonia, cuando en realidad pues la guerra de verdad, la guerra terrible, sigue sucediendo en Gaza, ¿no? Entonces yo, por una parte, pues eso, que me alegro de que eso que podía haber sido realmente una escalada pues mucho más brutal, si realmente es un ataque en serio por parte de Irán, y que hubiera dado lugar a una respuesta más en serio hacia Irán también, seguramente pues también apoyado por Estados Unidos, pues bueno, ha quedado en eso, ¿no? Yo quiero creer que va a quedar en esa testosterona de los estados, que es tan, tan horrible, ¿no? Que es yo no puedo dejar sin responder, ¿no? Y si hay alguna respuesta de Israel, pues confío en que sea del mismo pelaje, ¿no? O sea, otra vez en sacar músculo. Entonces, lo que no nos debería esto es desviar, a pesar de que efectivamente, pues a partir de aquí, pues puede haber muchos análisis sobre si esto puede escalar, si esto puede generar ya, pues superar la actual invasión de Israel en la franja de Gaza y tal, pero yo creo que no tenemos que perder el foco y seguir mirando ahí, porque ahí es donde está ocurriendo realmente la guerra, y que es un auténtico genocidio, porque ni siquiera es una guerra, porque no hay ningún tipo de equilibrio entre las partes combatientes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente no debería servir esto para legitimar a Israel. Tampoco olvidemos que siempre que estamos con esto de quién empezó primero, ¿no? Que es una especie también como de juego perverso, pero al final fue Israel quien atacó en primer lugar a Irán. O sea, que también podríamos pensar que, bueno, pues que de alguna manera hay una respuesta y ya está. Pero bueno, insisto, no deberíamos perder el foco y deberíamos seguir mirando a Gaza, que es donde están ocurriendo los desastres.
Miren, Josué.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con las cosas que se han dicho, ¿no? Cada vez más estamos entrando en una dinámica, incluso muchos medios de comunicación, en una dinámica de, digamos que de guerra, es decir, se extenderá la guerra, las tácticas, las estrategias que uno y otro están utilizando, cuando por el principio de acción-reacción que decíais y el de máximo desorden que añado, todo puede empeorar. Y parece que en esa lógica de la guerra, Israel en el ataque de Irán se ha defendido en primera instancia y ha mostrado una capacidad de defenderse que no mostró cuando el ataque de Hamas y el secuestro, todo aquello, yo creo que todavía la herida igual la tiene clavada el Ministerio de Defensa y los cuerpos de seguridad israelíes, pero ha anunciado que el ataque a Irán vendrá. Ellos van a responder, se reservan, digamos que entre comillas, el derecho a responder, con lo cual cada paso amplía el anterior. Y en medio, como decíais, se está ahondando más en la no cultura de la guerra cuando están sufriendo realmente los gazatíes, los niños, la gente más vulnerable, la más indefensa, la sociedad que nunca se va a recuperar, y junto a ellos también los secuestrados que todavía jamás mantiene y que va a seguir manteniendo mientras todo esto dure seguramente, y sus familias también, ¿no? Y como decías también, yo creo que hay que seguir manteniendo el foco en Gaza, el foco en la gente que sufre en Gaza, en la escasez, cuando no ausencia de alimentos, en todo el sufrimiento de la población, y hay que hablar, han empezado a hablar, pero algo más que hablar a estas alturas yo creo que hay que hacer, que tenemos que hacer y que tienen que hacer las instituciones democráticas europeas, ¿no? Que poca fuerza parecen tener cuando está el gigante de los Estados Unidos apoyando a Israel, aunque de vez en cuando le echa una especie de, ni siquiera llega a bronca, como de advertencia, pero le sigue apoyando con armas, y ya ha dicho que si se amplía el escenario de guerra van a estar con Israel, ya lo han anunciado, con lo cual supongo que los juegos van a ir yendo cada vez más a la raya, aunque también tendrán cuidado de que no se sobrepase determinada raya, pero estos juegos son peligrosos, porque luego una pequeña cerilla puede incendiarlo todo, ¿verdad?
Bueno, es una situación muy compleja. Lógicamente, lo prioritario es defender a las personas, defenderlas en Gaza y defenderlas en cualquier otro lugar, ¿no? El problema está que estamos con una tragedia. Pero esas tragedias, y tú que controlas también, María, ámbitos económicos, esto puede tener repercusiones no solamente en la zona, sino para el mundo en general, además.
Hombre, evidentemente, porque primero, ya las ha tenido y lo hemos visto, los efectos. El batir de las alas de la mariposa.
Sí. Vamos. Cuando uno estornuda, que nosotros luego tenemos una pulmonía, ¿no?
Tal cual. Entonces, no podemos obviar dos cosas. Una, el tema Irán, el tema de recordar el desarme nuclear que vivimos hace unos años por presión de Estados Unidos, que era una grandísima potencia nuclear, que en los últimos años estamos un poco perdido el foco porque rompió las relaciones con el anterior presidente de Estados Unidos y el pacto que se había acordado se rompió, con lo cual eso es un elemento que no podemos quitar ese foco. Dos, hoy ya está anunciando Irán el foco en Jordania por la participación que ha tenido muy activa en el riesgo de drones, es decir, aquí ya empiezan a jugar dentro de lo que es Oriente y las grandes potencias petrolíferas, que no podemos olvidar, que ese es el efecto económico que viene por detrás. Cuando lo hemos visto ahora, lo hemos visto simplemente con el tema de Gaza, con la poca capacidad que tenían, en la influencia que ha tenido en el transporte marítimo, imaginaros ahora entrando en juego todas las potencias petrolíferas de Oriente. Parece que el efecto contagio, ya lo veis, en casi no llegamos a 48 horas, lo estamos viendo ya con el efecto contagio en Jordania.
Hay que tener en cuenta, María, que es que Irán es el segundo productor de la OPEP tras Arabia Saudí. Es el cuarto productor mayor del mundo de petróleo.
Por eso. Y por la proximidad, si como te digo, ya está enfocando a Jordania diciendo no me gusta tu actuación como vecino que eres, el país árabe está muy cerquita, ¿eh? O sea, vamos, el mapa es muy próximo y esas son las grandísimas potencias de petróleo. Con lo cual, bueno, el efecto de transporte, coste y demás, pues ojalá no lo veamos. Que de verdad, ojalá esto se quede en susto a muerte, ¿sabes? Simplemente en el que me has asustado y se quede ahí, pero evidentemente creo que no. Y que está cogiendo ya muy poco, un margen de 48 horas, una dimensión bélica muy, muy rápida. En tanto en cuanto ya se está poniendo el foco en otros países colindantes y se está extendiendo el problema al entorno de países árabes.
Bueno, pues sin perder el foco donde tenía que estar, que era lo del conflicto inicial, que lleva 70 años, que es el de Palestina. Bueno, pues lo que no podemos tampoco es obviar que lógicamente todo esto va a tener una repercusión internacional enorme, ¿no? Con la implicación de los países. Algunos atisbaban, decían, bueno, pues por ahí puede empezar la Tercera Guerra Mundial. No tengo ni idea si puede empezar o no, pero desde luego la implicación de todos los países está vista, porque a los drones y misiles de Irán los han parado, aparte de Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, etcétera, incluso Arabia, ¿no? Que son todos los que están en la zona, en el conflicto. Con lo cual eso tiene unas repercusiones enormes. Eso sí, los que se están forrando son los del armamento militar. Estos sí que están haciendo negocio.
Y las petroleras.
Están haciendo negocio.
Porque
subirá el petróleo, pero claro, alguno venderá más, ¿no?
Es verdad que cuando hay conflicto puede subir el petróleo, pero cuando hay conflicto también sube, con lo cual, o sea que...
Sube siempre.
Por comentar.
No, que no tengo ninguna
sube
duda.
Sube más que otras veces.
No tengo ninguna duda de que aquí, al final, algunos harán negocio. Sí, sí.
El elenco de argumentos para justificar subidas, quien tiene pues controles casi monopolísticos, pues es eterno, o sea, es inmenso, perdón. O sea, puede recurrir a cualquier cosa.
Bueno, pero en este caso van a recurrir a un hecho que...
No, y además tiene consecuencias evidentes.
Que va a tener María, consecuencias.
Es cierto, o sea, que al final si hay dificultades de transporte, si hay no sé qué, pues eso, o sea, objetivamente afecta, pero bueno, qué quiere decir que realmente...
Sé que tampoco les hubiese faltado otro argumento, pero bueno, en este caso los van a tener,
de modo
objetivo lo van a tener, y recordando además que Irán, por mucho que el mundo esté en contra de Irán, no sé qué, no sé cuántos, bueno, el mundo occidental quiero decir, que esté en contra de Irán, Irán es el segundo productor de petróleo. Pero es lo mismo que ha sucedido con Rusia. Se le han puesto vetos, pero con la boca pequeña, es decir, dejándole canal para que siga vendiendo petróleo. De hecho, nuestro puerto de Bilbao ha sido uno de los máximos receptores, y sigue siéndolo, de petróleo ruso, gasificado. Bueno, pues es la realidad, ¿no? Y eso es lo que precisamente tenemos. Hacemos hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Oh. Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. Te esperamos.
Caixo, soy Imanol Paradales. Y en estas elecciones nos jugamos mucho. Tener ayudas de 200 euros por hija o hijo hasta los 7 años, o no. Elegir un futuro mejor, o no. Yo elijo una Euskadi del bienestar. ¿Y tú? Vota EAJ-PNV.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Pis o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran. La esencia de los Pirineos.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Bazenekien munduko sormen foroa hemen antolatuko dela? Euskadi, kultura eta sormen industrien munduko epizentroa izango da, apirilaren 15, 16 eta 17an. Sormenaren arloko 500 bat profesionalek esperientziak partekatu eta berrikuntzaren, merkatuaren edota hezkuntzaren azken proposamenetaz hitz egingo dute. Creativity World Forum 2024, Eusko Jaurlaritza.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues venga, vamos a entrar ahora. Estamos ya en la última semana de campaña electoral. Y estamos viendo encuestas. La verdad es que yo estoy viendo y observando todas las encuestas. Prácticamente están mimetizando un empate técnico, una subida de Euskal Herria Bildu, que si unos dicen que va a tener más votos o más escaños, otros dicen que no, que PNV. Bueno, están en esa duda. Hay un tercero en discordia, que es el Partido Socialista de Euskadi, y luego están los demás, ¿no? La cuarta posición, que la ocuparía en este caso el Partido Popular, probablemente porque se haría también con el escaño de Vox, con toda probabilidad, digo yo, por mirar cómo se puede mover. Y luego está la duda de qué encuesta va a acertar con respecto a lo que se llama Izquierda Confederal, sobre si va a tener presencia, que algunos dicen que lo tendrá en el caso de Sumar, o si va a ser, o va a haber una desaparición de ambas formaciones, tanto Sumar como el Carrequín Podemos. Este es más o menos el panorama que están dibujando las encuestas. Yo no sé. También es verdad que todavía las encuestas están hablando de un 20% de indecisos, y hoy mismo una encuesta de ITV Focus hablaba de una aproximación a un 60% de participación, lo que quiere decir que todavía nos quedaría margen para que más gente se pudiera sumar. Al menos eso es lo que yo espero, que se sume más gente. Cuanto más gente vote, mejor. Más fotografía tendremos. Bueno, ¿qué opinión tenéis? ¿Qué opinión os da?
Chico,
lo de las encuestas ya sé que son encuestas.
Pero
¿sabes lo que pasa? Que cuando de repente ves que todas están coincidiendo más o menos en unos planos parecidos...
En todo caso, yo sí quiero decir que hasta donde yo sé, salvando las del CIS, el Focus de ETV y el Sociómetro Vasco, no sé si alguna más, no publican los datos en crudo. Con lo cual... la opacidad.
Dice datos sin cocinar.
Sin cocinar, claro. Te dicen, hemos hecho tantas encuestas y tantas por teléfono y tantas, pero nada más. Mientras que las otras sí te dicen cómo han ido las encuestas, qué preguntas han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí cada uno, también cada empresa hace las encuestas según su perspectiva, y esa perspectiva, como cada uno también tenemos la nuestra, nos gustaría leer los datos en crudo, que no lo hacemos, ¿no? Ya has dicho tú el resumen general. Es evidente que todo apunta a una pelea, digámoslo así, entre los dos partidos nacionalistas, y a mucha distancia estaría el PSOE el tercero, y que repetiría los resultados o subiría algo, el PP también algo así quiero decir en relación con las anteriores elecciones, Vox desaparecería, y de las dos izquierdas federalistas, que así se autodenominan, parece que Sumar se llevaría, de haber algo, algún escaño se lo llevaría a Sumar. Se habla de un porcentaje alto de indecisos. Yo no sé si lo son, si son personas que no les da la gana de contestar lo que van a votar, ni siquiera si van a votar o no, y por lo tanto eso, ese saco de los indecisos, yo no sé si es tal. Tampoco sé si, y es un lugar común, si esos, entre comillas, indecisos deciden a última hora, como se suele decir, como se ha solido decir en las últimas elecciones que hemos vivido, o son también en parte una cierta excusa de las empresas que hacen las encuestas para ocultar desaciertos en caso de que los haya. Tampoco lo sé, ¿no? En todo caso, bueno, vamos a esperar. Y este es el escenario que estamos viendo, que estamos viviendo, y la semana parece definitiva.
María, ¿qué opinión te merece todo esto?
Bueno, creo que estamos en un cambio de ciclo, sinceramente. Que, bueno, teniendo en cuenta las últimas elecciones de carácter municipal, parece que la tendencia sigue. EH Bildu es capaz de atraer un voto joven y el PNV está perdiendo voto. Bueno, está perdiendo voto básicamente porque me entiendo que la población, el perfil de votante es más mayor. En este contexto, evidentemente la llave la va a tener el Partido Socialista, algo nada nuevo porque eso es de esperar, pero en mi humilde reflexión, supongamos que, bueno, porque yo he leído, he visto los datos de Focus y creo que ponía por delante a H. Bildu.
Sí.
No pongo en duda que el PNV va a gobernar, pero no es lo mismo gobernar siendo segundo que siendo primero. Me explico, porque creo que la postura de H. Bildu no va a ser la misma, a pesar de que no ha gobernado esta legislatura, no ha sido de rodillo, a pesar de tener mayoría absoluta con el Partido Socialista, porque creo que en torno al 70-75% de las leyes que han salido han sido consensuadas con más fuerzas políticas. Pero creo que se puede perfilarnos, así se da ese supuesto en el que gane H. Bildu, aunque no gobierne, creo que nos puede dar un elemento, o sea, una forma de gestión un pelín distinta o de negociación. Y luego, respecto a la campaña, pues bueno, los problemas, bueno, gracias a Dios es que soy muy crítica, que siempre pienso que contagia Madrid a Euskadi, y bueno, me está gustando porque los problemas son los que tienen que ser, es decir, educación, vivienda, sanidad, es decir, esa es la campaña que estamos viendo y que además, bueno, pues en gran medida casi es un corta y pega de otras que hemos visto, pero que en ese tono, bueno, yo estoy haciendo un poco el análisis de las diferentes propuestas. Y luego, efectivamente, el tema de, a mí sí me preocupa el nivel de abstención que se prevé, porque, bueno, es un 40% y son cifras altas y no sé si se cumplirá o no, pero la realidad es que yo, un poco repasando todas las elecciones que recuerdo, creo que la cifra más alta la tuvimos en torno al 80 en el 2001, y desde entonces, bueno, pues quizás las cifras están bajando. Y el tema de los indecisos es algo que en todas las encuestas se pone de manifiesto desde hace tiempo. Sí es verdad que quizás las personas que nos gusta la política lo podemos tener más claro, pero quizás igual un poco de hastío en la ciudadanía de tantas elecciones, votaciones y demás, que luego vienen las europeas. No lo sé, pero lo que está claro es que la llave parece que todas las encuestas se enfocan, que dicen que la tienen los indecisos, evidentemente. Y la de gobernabilidad, pues está claro que el Partido Socialista de Euskadi. Esa es mi humilde opinión.
¿Y Manuel?
Bueno, pues aunque es verdad que se están presentando como unas elecciones como muy nuevas, muy muy definitorias, muy eso, muy de cambio de ciclo, como decía María y tal. O sea, creo que bueno, todas tenemos muy claro que el gobierno va a ser PNV, PS, PSOE. Ahí hay una incógnita de si alcanzará el 38 escaños para tener mayoría absoluta o no. Y bueno, pues aún la mayoría de las encuestas le dan 38, pero también algunas no. Algunas le dan uno menos. O me parece que el PSE tiene sus 10 escaños garantizados y es el PNV el que está ahí bailando, ¿no? Hasta última hora no sabremos si consigue pues 28, 29, 27, 26. Bueno, ahí están las cosas. Pero bueno, va a haber gobierno del PNV. Es muy improbable que incluso aunque gobiernen PNV y PSE sin mayoría absoluta, es muy improbable que eso pueda generar grandes trastornos en el día a día del gobierno. Creo que sigue habiendo posibilidades de que ese gobierno pacte, pues como ha ocurrido ahora también, pacte en algunos temas con Euskal Herria Bildu, en otros temas, en otros muchos con el Partido Popular, con lo cual, bueno, no creo que eso va a ser muy, que va a complicar mucho la gobernabilidad, pero bueno. Es verdad que hay un crecimiento pues muy grande, que es lo más espectacular de Bildu, y ahí hay una pugna que tiene mucho más que ver también con lo simbólico, yo creo, con lo político real, por ahora al menos, entre los dos grandes nacionalismos, los dos grandes partidos nacionalistas vascos. Al final, pues, en su tiempo, Herri Batasuna nace para sorpasar al PNV, nada más siempre queriendo hacerlo de una manera muy humillante, ahora ya no ahora aprende a sorpasarlo democráticamente, que siempre está mejor. Y bueno, ahí hay una especie como de morbo histórico, ¿no? O sea, pero bueno, a ver, a veces estos morbos históricos luego no dan, no generan tampoco grandes cambios políticos. Pero bueno, en fin, ahí sí hay una, vamos a estar todo el mundo pensando y mirando a ver si efectivamente gana en votos y en escaños, o solo gana en votos y no en escaños, o solo en escaños pero no en votos. Ahí vamos a estar con esa cosita, que creo que es una segunda pista del circo, entre comillas, del circo electoral, pero que no, creo que no es la más importante. La más importante es la de la gobernabilidad, y eso yo creo que está bastante clara. Y a mí lo que sí me parece interesante es ver las cuestiones de las fidelidades y las transferencias de votos en los partidos, ¿no? O sea, Bildu realmente está teniendo un muy buen resultado electoral o preelectoral, pero tampoco está, a ver si me lo explico bien, tampoco está trabajándoselo mucho. Quiero decir que realmente lo que consigue es que hay una altísima fidelidad de voto, ¿no? Pues prácticamente el 88, 87%, prácticamente el 90% de las personas que votaron a Euskal Herria Bildu en 2020 van a volver a votar a Euskal Herria Bildu. O sea que lo que sí ha conseguido es atrapar el voto que ya tenía y mantenerlo muy bien, ¿no? Tiene muy pocas fugas de votos, tiene muy pocas fugas de votos, y luego es verdad que está siendo enormemente beneficiado por alguien, por una siembra que no ha sido suya, que es la que responde a la pésima gestión que han hecho de su propia dinámica política Sumar y Podemos, ¿no? O sea, han dejado un campo ahí abierto, un campo enorme, y simplemente si hiciéramos un contrafáctico electoral y pensáramos en qué ocurriría si hoy existiera si en estas elecciones se presentara una candidatura que fuera el Carrequín Podemos, como se presentó en el 20, o una Sumar en la que se ha incorporado también Podemos, pues seguramente el escenario sería muy distinto. Sí, ahí habría pues 5, 7, no sé cuántos escaños, que claramente no irían hacia Euskal Herria Bildu, o 3 o 4. Es decir, que realmente eso es una clave que también tenemos que manejar, ¿no? Entonces, Bildu está haciendo bien, yo siempre digo, está leyendo muy bien lo que está pasando, pero tampoco está haciendo cosas extraordinarias. O sea, está prácticamente esperando, sentado. De hecho, ha buscado un candidato muy transparente. Tú miras a Pello Chandiano y ves al Bildu que estamos todo el mundo viendo en Madrid y tal. O sea, no ves a alguien que tenga, en fin, no sé, da la impresión de que aporte novedad, que no hay, no hemos escuchado grandes declaraciones, grandes propuestas, que es decir, no está haciendo ruido, está simplemente guardando lo suyo, que lo tiene muy bien guardado, y luego pues viendo cómo le va de fuera pues lo que otra gente está perdiendo, ¿no? Y lo que sí es sorprendente, y eso sí creo que es lo más novedoso en mi opinión, es la fuga de fidelidades que está experimentando el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Según algunas encuestas, por la que hacía para la serie el País, Belén Barreiro, pues solamente hay una fidelidad de voto en torno al 70% en el PNV respecto del 2020. O sea, esto es muy serio para un partido que ha sido un partido muy, muy de afincarse en una tradición de voto, ¿no? Ahí yo sí creo que el PNV tiene que hacérselo mirar. Sin duda tiene mucho que ver con debates y con realidades de servicios públicos y tal, pero eso sí creo que es importante. Y entonces a mí me interesa más que lo que va a pasar aquí el 21, que creo, insisto, que lo que va a pasar está bastante bien, está bastante claro por las encuestas. Es verdad que eso que llamamos indecisos y que decía, pues seguramente es gente que no quiere decir lo que va a votar, no lo que, aunque sí es verdad que seguramente hay mucha indecisión, sobre todo en el campo de lo que era Podemos, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que está pensándose qué va a hacer. Pero es verdad que será gente que ya está un poco aburrida, que le preguntemos todos los días cosas y tal, y ya veremos lo que pasa. Pero yo creo que a mí lo que me interesa es después qué va a pasar, ¿no? O sea, qué lectura van a hacer de los resultados, sobre todo el PNV, porque yo creo que es a quien más le va a corresponder hacer una buena lectura de qué es lo que le está pasando, ¿no? Porque Bildu seguramente, pues, de alguna ya ha dicho que ya, casi que se dan por satisfechos ya, porque evidentemente no creo que nadie aspire en Bildu a poder gobernar, se dan por satisfechos con lo que ya tienen, y habrá que ver si se mantienen en esa posición, que, en fin, también les puede costar, ¿eh? Pero se mantienen lo que han tenido hasta ahora, con lo cual tampoco creo que van a hacer una política muy, muy, muy diferente de lo que han ido haciendo ahora cuando estaban en la oposición. Pero para mí la gran incógnita es qué va a hacer el PNV consigo mismo, ¿no?
Sí, o sea, yo sí creo que si se confirma esa fuga de fidelidades con los resultados electorales que vayamos a tener el día 21, creo que es muy importante que el Partido Nacionalista Vasco, que seguramente durante años ha ido también recogiendo, por decirlo de alguna manera, de unas y otras fidelidades anteriores, se le van desprendiendo, y eso es muy importante que se lo haga mirar. Por otro lado, lo que decíais decías tú, Imanol, de la izquierda federalista, bueno, el Carrequín Podemos y Sumar, yo recuerdo que muy al principio, o quizá antes de la campaña, el candidato del Partido Socialista, el secretario general del Partido Socialista, no había ni candidatos, pero se hablaba ya de elecciones, decía que él no creía que las personas de la izquierda federalista tuvieran una memoria tan frágil como para ir a votar a EH Bildu, ¿no? Y que si no había una unidad de acción entre estas dos fuerzas, él tenía la esperanza de que se acercaran al Partido Socialista. Curiosamente, ahora de la lectura de las encuestas se hace casi evidente que ese arrastre es hacia EH Bildu, y sin embargo en los debates que estamos viendo no debaten con EH Bildu, no hablan con EH Bildu reclamándole políticas de izquierdas o reclamándole su falta de concreción en nada más allá de las reflexiones filosóficas que nos está trayendo Pello Chandiano, ¿verdad? Eso es algo que me llama la atención. Y luego sí quería también indicar, aunque sea muy brevemente, el papel que están jugando y han jugado los sindicatos, el papel político de política electoral que han jugado los sindicatos en este primer trimestre del año, claramente en contra de las instituciones. No es que, como decía Alba García hace un rato, que al gobierno vasco le molesten las huelgas. El gobierno vasco ha denunciado el carácter político de huelgas que, con medidas que en determinados colectivos eran válidas para esos sindicatos, no lo eran para otros colectivos, ¿no?
María.
Es de notar eso también.
María.
Bueno, a ver, si básicamente yo me estoy centrando en la de Focus, la de TV. Básicamente lo que hay es un trasvase de Unidas Podemos a EH Bildu, el voto. O sea, casi las cuentas son casi exactas, y que evidentemente sorprende, si estoy de acuerdo con la mención que habéis hecho, sorprende que no pase ese voto al PSE. Es una de las cosas que quizás, si se cumple esto, es una de las cosas que más a mí personalmente me puede descolocar. Y poco más, creo que poco más destacable. También comparto el criterio de las huelgas que flaco favor han hecho, o que están, perdón, que ha llegado a un punto que concretamente un sindicato se ha convertido casi en un partido político, que creo que esto no es nada nuevo. Yo hoy mismo, cuando salí hacia Madrid, estaba escuchando el sinfín de huelgas que están previstas para esta semana, y era como si se hubiera activado todos los motores de la no negociación colectiva o lo que se viene arrastrando. y evidentemente todo vinculado a servicios públicos, con la mella que hace eso luego en la opinión pública de cara a unas elecciones inminentes. Y sí, bueno, esto es algo que lo venimos viendo ya hace mucho tiempo y que efectivamente comparto totalmente el criterio de una forma tremendamente activa este primer trimestre y especialmente esta semana, que parece que es la hecatombe de toda la negociación colectiva y, claro, influye.
Se nos ha ido momentáneamente María.
Perdón.
Ya te hemos recuperado. Sí, María, cuéntanos.
Ya está. Perdón. Que eso que se destaca, no sé exactamente si 4 o 5 huelgas previstas vinculadas a servicios públicos esta semana activísimas. Eso es un poco que sí comparto efectivamente el criterio de lo que influye esto en una campaña electoral.
Bueno, pero es verdad que al final eso ha sido siempre así. Es decir, que sí podemos hacer una lectura, que acabe diciendo que de alguna manera pues empieza a ser difícil a veces en algunas reivindicaciones, en algunos conflictos laborales o como laborales, ver si efectivamente el objetivo es más laboral, sindical en ese sentido que también político, que es verdad. Pero bueno, yo creo que eso ha sido siempre así. Hay otros momentos en los que, bueno, pues igual, o sea, como no parecía que esto iba tan en la dirección de no tanto de hacer daño a quien gobierna, ¿no? Que también eso es una cuestión política. Cuando se critican las políticas de un gobierno por parte de unos sindicatos, pues se está haciendo también una crítica de ese tipo. Lo que pasa es que es verdad que en este momento sí parece que esa crítica a quien gobierna, política también, cuando se hace desde el sindicalismo, pues sí parece que puede estar beneficiando a quien aspira a gobernar, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso, yo creo que esto lo que debe hacer llevar a quien gobierna o a quien aspira a gobernar es a estar muy sensible a estos pulsos, ¿no? Y a saber cómo tiene que responder. Entonces, bueno, yo en todo caso lo que diría es, lo están haciendo mal los sindicatos o las organizaciones que impulsan estas reivindicaciones, estos conflictos, pues yo pondría otra vez el foco en quien tiene la obligación de gestionarlos, ¿no? Y que es al final quien gobierna o quien quiere gobernar.
Sí, lo que pasa es que hay gestiones que cuando las cuestiones se plantean desde la lealtad, es más fácil hacerlas. Y yo sé un poquitín de educación, no universitaria, un poquitín solo. Y sé, por ejemplo, hay una huelga que está siendo muy profunda en la enseñanza no pública, en la enseñanza concertada. Y en la enseñanza concertada hay dos grandes ejes, por decirlo así. Las ikastolas, que suponen un tercio de la enseñanza concertada, que es la mitad del sistema, y dos tercios, que es el resto, fundamentalmente Cristau Escolak, aunque no solo. El gobierno vasco pone medidas exactamente iguales para la profesión en un lado y en otro. En las ikastolas se aceptan, estoy hablando de los mismos días y las mismas medidas, se aceptan las condiciones y se regresa al centro, se hace solamente un día de huelga, y en la concertada los sindicatos no aceptan las condiciones. Es decir, tú quieres eliminar la concertada, me parece legítimo, ¿eh? Pero juega con las bazas de la calidad de la enseñanza y con la transparencia. No juegues con la baza de que estoy conforme en las mismas medidas con unos colectivos y con otros, ¿no? Porque los colectivos de profesionales son los mismos. A ese tipo de huelgas políticas me refiero.
Sí, no conozco el caso como lo conoces tú, pero bueno, pues seguramente puede haber, además de esa clave estrictamente ideológica, pues puede haber también condiciones diversas en ikastolas y en otras concertadas, no lo sé. Quiero decir que realmente, o sea, yo creo que siempre ha habido y además yo creo que debe haber. O sea, yo toda la vida llevo afiliado a un sindicato que se define como un sindicato, una organización sociopolítica. O sea, yo quiero que se haga política también.
Sí.
Entonces, bueno, pues me parece que, insisto, yo creo que la carga de la prueba al final está en quien tiene que gestionar todo eso, ¿no? Y sobre todo cuando incluso podemos saber que en determinados escenarios preelectorales eso se va a poder incentivar o se va a poder agudizar, pues razón de más para estar muy atentos a eso.
Yo creo que los sindicatos son necesarios, que las huelgas, y más de una hemos hecho seguramente la mayoría o todos los que estamos aquí, son legítimas y han traído grandes ventajas para los trabajadores. Por supuesto, pero los sindicatos también son criticables
claro,
y yo los critico, y los critico además con argumentos, al menos en el caso de la educación, con argumentos que son impepinables y son reconocidos por ellos, pero como tienen como objetivo último uno determinado, les parece que los medios para lograr ese objetivo son legítimos. Y yo creo que no todos lo son. Simplemente eso.
¿Algún apunte más, Marían?
Sí, llámame loca, pero acabo de ver que un sindicato es una organización sociopolítica.
Sí, sí.
O sea, igual vivo en el planeta galleta, pero para mí un sindicato es una organización de defensa de los intereses de los trabajadores.
Bueno, pues mira los estatutos de algunos de los sindicatos más importantes de España.
Sí, pero te repito, yo así lo entiendo y así lo quiero seguir entendiendo. Y así me lo enseñaron cuando estudié Derecho Laboral, que ese es el objetivo.
Claro, igual es el objetivo de una parte de...
Pero para eso están los partidos políticos, es decir, por un lado están los sindicatos y por otro lado los partidos políticos. Cuando hacemos un refrito, bueno, pues es que yo lo quiero entender así.
Pero también los movimientos sociales, también los movimientos sociales son políticos.
Déjame que termino. A mí la utilización de los trabajadores para influenciar una campaña política no me gusta. No me gusta, y eso no quiere decir que no tenga derecho a reivindicar absolutamente todo. Y por supuesto, y que haya muchísima negociación colectiva y que tengamos los mejores convenios del mundo, pero no con ese uso político. No me gusta, y es algo que lo normalizamos en Euskadi, pero que sinceramente me niego a normalizarlo porque entiendo que una cosa es un sindicato y otra es un partido político. Y si un sindicato quiere ser un partido político, que cree un partido político. Tan sencillo como eso.
Yo creo que es una
pero no.
Sí.
Bueno, yo creo que son cosas distintas, Manuel. Y no quiero me niego a normalizar lo que está pasando en Euskadi.
Que
la huelga como una herramienta política.
Bueno, la huelga siempre ha sido una herramienta política, pero bueno, en fin, eso es una eso nos llevaría a otra conversación, pero en fin.
Pues hacemos un pequeño paréntesis, por cierto, que un oyente me pregunta, si no me llega el voto por correo, ¿puedo votar? A ver, yo creo que lo puede consultar en INE. No, no puede. Si lo ha solicitado, no.
Una vez que has iniciado
el proceso,
el trámite del voto por correo.
Pero yo creo que si va a INE.es,
sí,
ahí puede consultar
ahí sí
el estado de su voto, cómo está la situación
eso
en estos momentos. Sí. Él puede consultarlo.
Sí.
Yo creo que también tiene muchos problemas esto de dificultar con la huelga de correos, precisamente,
sí,
que hay una huelga de correos.
Sí.
También montado.
Seguramente le llegará.
Bueno, hacemos un paréntesis, continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Y por cierto, ¿sabes lo importante que es para tu salud visual el color que elijas para tu lente solar? Consúltanos. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Con mucho cariño. Toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Haurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Vota y decide mejorar Osakidetza con 2.000 nuevas plazas.
Eneko Andueza Lendakari. Vota Partido Socialista de Euskadi. Vota al que decide.
En la Vizcaya 635, en Amorebieta, se cortará el túnel de Urdimbide en sentido Guernica esta noche entre las 10 y las 6 de la mañana. Además, en la 8, en los accesos a San Mamés, se va a cortar el tramo del túnel de Santa Ana desde Montevideo hacia Donostia, Altamira y Ventazarra Sur, mañana martes. Y el miércoles se cortará el túnel de Ventazarra Norte sentido Santander y el de Santiago. Ambas afecciones se realizarán entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ya es despedir a nuestros invitadas, invitado también en el día de hoy. María Tato, que tengas una buena jornada. Disfruta mucho.
Bueno, igual.
Venga, agur. Miren, yo soy Aristondo y Manuel Zubero.
Venga, agur.
Venga, sed felices.